Buenos días, hermanos. Siempre es un honor y un privilegio tener la oportunidad de servir al Señor desde esta posición. Quiero dar gracias a Él y quisiera que me acompañaran en una oración para poner en manos del Señor este sermón. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque sin duda no estaríamos aquí de no ser porque tú nos miraste, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Te pedimos esta mañana que me des sabiduría para predicar fielmente tu palabra, Señor, y que si hay algo bueno en esta predicación se quede en los corazones de los oyentes, Señor. Ponemos en tus manos este sermón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Como base para el sermón de esta mañana, quisiera que me acompañaran a leer una porción que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Romanos. Romanos capítulo 1, y va a ser la porción que abarca del versículo 8 hasta el 17. Romanos 1, versículos 8 al 17. Y poniéndonos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a proceder a leer esta porción de la escritura. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, hermanos, tomemos asiento, por favor. Para la predicación del día de hoy, nos vamos a basar específicamente en el versículo 16 que iremos analizando por partes. El título de la predicación de hoy es No me avergüenzo del Evangelio. Miren, hermanos, Romanos es una carta de un apóstol a un grupo de cristianos que él no conocía, pero que tenía el anhelo de ir a ver, de conocer, de compartir con ellos. Y yo no sé si mientras Pablo escribía esta carta, él alcanzaba a dimensionar las implicaciones que la carta que él estaba escribiendo iba a tener en la iglesia universal, en la iglesia de todos los tiempos, en la verdadera iglesia me refiero. Porque él ciertamente estaba escribiendo, inspirado por Dios, una carta a una iglesia específica, pero que nos ha dejado enseñanzas tremendas. Para muchos, lo más trascendente de la carta de Pablo a los romanos es la manera magistral en cómo Pablo expone lo que es el Evangelio desde una manera fácil de comprender, pero también académica y muy técnica. Entonces, es un gran tesoro lo que hay en la carta de Pablo a los romanos. Sin embargo, también, una cosa que llama la atención es que cuando Pablo está escribiendo esta carta, apenas han pasado unas cuantas líneas y de repente él lanza una declaración en donde él afirma que él no se avergüenza del Evangelio. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a analizar esa primera parte. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo es que trae a colación esta declaración? Bueno, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que en los tiempos que Pablo escribe esta carta, el evangelio era causa de persecución y de desprecio casi por todas las culturas que conformaban el imperio romano. El mismo Pablo, a causa del evangelio, terminó siendo golpeado, apedreado, perseguido, expulsado de ciudades, encarcelado, tenido por muerto, declarado por blasfemo por su propio pueblo, y había quienes también pensaban que él estaba loco. El evangelio era perseguido con furia, por lo que identificarse como un cristiano en estas épocas era una actividad, créanme, de alto riesgo. Y es que el evangelio de ese entonces no solamente chocaba con las enseñanzas de las religiones paganas, sino que tanto a judíos como no a judíos les parecía una cosa inexplicable, una cosa absurda, una locura, que los cristianos tuvieran como Dios a un carpintero que fue condenado a muerte y finalmente crucificado. Entonces, pretextos, entre comillas, para avergonzarse del evangelio había de sobra. Y aunque parecía que el evangelio comenzaba a extenderse, había muchas opiniones que decían que no iba a resistir, porque era una pequeña religión naciente para muchos y estaba siendo perseguida nada menos que por un imperio. Entonces, ¿quién puede resistir la persecución del imperio más grande? Sin embargo, gracias a nuestro Dios, miles de años después, la proclamación del evangelio no ha sido abolida pese a inmensos esfuerzos por fuerzas obscuras. Pero tampoco la persecución del evangelio ha terminado. Pareciera que el apóstol está más bien escribiendo a la iglesia del 2021. Y no solamente a la iglesia del primer siglo, y de hecho lo está haciendo. Particularmente en estos tiempos, el evangelio de Jesucristo sufre de una creciente impopularidad porque no se acopla al pensamiento posmoderno. El evangelio y las ideas posmodernas van en direcciones diametralmente opuestas. El asunto es que, vamos a ponerlo así, el grueso de la población prefiere las ideas posmodernas, las ideas que se ven en las series, en la televisión, en las noticias, por absurdas que éstas parezcan, por encima de la palabra de Dios. Por consecuencia, el mensaje bíblico es cada vez menos aceptado. De hecho, hay personas o sectores en la sociedad que ven como verdaderas personas medievales a aquellos que se identifican como cristianos. Piensan que son personas que no están al tanto de los avances de la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, para muchos hoy tiene más sentido decir que el universo viene de la nada, que la nada crea cosas y que después de un desorden, una serie de fuerzas aleatorias sin sentido alguno, nos han traído hasta aquí a aceptar la existencia de un Dios de orden, todopoderoso, personal y eterno que quiere reconciliarse con sus criaturas. Pero fíjense, el evangelio no es rechazado solamente por cuestiones de cultura. Una de las razones por las que el evangelio es rechazado es porque hace ver al hombre pecador como un ser malvado. Perdón, hace ver al hombre como un ser pecador y como un ser malvado. Le quita sus logros, lo descobija, lo hace ver lo que realmente es ante Dios y lo deja como lo que es, como un muerto delante de Dios, cuyo único medio para venir a la vida es a través de Cristo. Y a nadie le gusta que le destruyan el monumento que ha construido de sí mismo. A nadie le gusta que le quiten eso. Por eso, hoy muchos pastores de algunas iglesias buscan formas ingeniosas de quitarle al evangelio o modificar el evangelio para que sea menos impopular. Fíjense, se han puesto, hay hombres que se han puesto a estudiar el Evangelio como si fuera un producto de mercado, para ponerle o quitarle cosas de tal manera que éste quede al gusto del cliente. Unos le quitan la sangre y el pecado, porque eso no venden, y entonces transforman sus cultos en una conferencia con un coach de vida. Otros añaden premios atractivos. Entonces transforman el evangelio como un seguro médico o un seguro para el retiro, de tal manera que todo aquel que venga a Cristo va a tener esas dos cosas resueltas. Pero en el fondo, dice la palabra que hacen todo esto porque se avergüenzan de la verdad, construyendo su propia verdad, si es que se le puede llamar así. ¿Era esto lo que hacían los cristianos del primer siglo? En Hechos 4, por ejemplo, los discípulos fueron echados a la cárcel por estar predicando el evangelio. Ellos habían hecho milagros y esto había sido notorio a los líderes de Israel. Entonces, ellos van y los prenden, los echan a la cárcel, y dice en Hechos 4:18 que llamándolos a los discípulos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que les dijeron, está bien. Miren, ustedes pueden seguir enseñando, pueden seguir haciendo milagros, quizás hasta pueden reunirse. Lo único que les pedimos es que quiten a Jesús de su predicación. Es lo único. Si ustedes se fijan, esta es la instrucción. Solamente quiten a Jesús de la predicación. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Ah, no, disculpen, disculpe, señor sacerdote, señores escribas, señores fariseos. No nos habíamos dado cuenta que esto les ofendía. Por lo tanto, vamos a hacer un evangelio más tolerante para todos, más ecuménico y en el cual todos estemos en armonía. Por supuesto que no. Los versículos 19 y 20 dice que su respuesta fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristianos valientes, cristianos enteros, cristianos de una sola pieza. No cristianos, como se le llama ahora, escuchaba el otro día un término y me llamó la atención, que decían que esta es la generación mazapán. ¿Por qué? No sé si el mazapán es un dulce mexicano, creo que es mexicano, ¿verdad? Es un polvo de cacahuate, que si tú lo abres y quieres tomar un trozo, debes de tomarlo con mucha delicadeza, porque si haces presión de más, te desmorona. Y dicen que así es esta generación, que cualquier cosa les ofende, cualquier crítica los hace que se desmoronen. Pero a veces hay cristianos así, que temen tanto a la crítica que mejor callan, o que mejor aceptan cosas por no ser criticados. Lastimosamente, en la actualidad, muchas iglesias han terminado obedeciendo a lo que los líderes de Israel les exigían en ese momento a los discípulos, a Pedro y a Juan: quiten a Jesús de su evangelio, o pongan otro Jesús, pero ese no nos gusta. Quiten la parte ofensiva, quiten lo que no nos gusta. Y hoy tenemos a pastores que diluyen el evangelio porque no quieren ofender. Entonces presentan un evangelio al gusto del cliente, como si viniera el mesero y dice: mira, esa parte del evangelio, la santidad a mí no me gusta, pero bueno, tráigame a un Cristo salvador, pero que sin esa parte de Cristo mi Señor. Sí, Cristo mi salvador, pero Cristo mi Señor no, esa parte no me gusta. Lo del pecado tampoco me convence. Claro que sí, lo que usted quiera, el mensaje que usted quiera, con tal de que no se vaya de la iglesia. Tenemos cantantes cristianos también a veces que ya están grandes y se visten como jovencitos, y tú ves en sus canciones nada que tenga que ver con el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque saben que en el mercado el mensaje bíblico no vende. Entonces ellos quieren vender. Por eso, en estos tiempos, ¿te habías dado cuenta que, seguramente que sí, que pertenecer a una iglesia bíblica es una bendición? Porque cada vez son menos. Pero fíjate, aquí hemos estado hablando de, a lo mejor, de iglesias que han pervertido el evangelio. Pero avergonzarse del evangelio no es un problema solamente de las falsas iglesias. Aquí esta carta no estaba dirigido al salón del reino de los testigos de Jehová. No estaba dirigido a la iglesia de los santos de los últimos días. No estaba dirigida a la iglesia de Joel Osteen. Estaba dirigida a una iglesia bíblica, la iglesia bíblica de Roma. Avergonzarse del evangelio es un pecado que también sucede en la verdadera iglesia. Todo verdadero creyente sabe lo grave que es ese pecado. Aquí si hiciéramos una encuesta, todos quizás llegaríamos a ese consenso, que avergonzarse del evangelio es algo grave, que es un pecado grave. Pero también llegaríamos al consenso de que es a veces difícil evitarlo. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, algunas veces no nos atrevemos porque sabemos que no es un mensaje atractivo. Es veraz, pero no es atractivo. Para el oyente, escuchar que está bajo la condenación de Dios por haber violentado sus mandamientos y que, según el estándar de Dios, no es una buena persona, le parece de entrada una locura. En el menos malo de los casos, o una mala noticia de la que no se quiere enterar. Entonces, su reacción irá probablemente desde el desinterés hasta la ira. Miren, malamente, nuestra deducción lógica a veces, cuando queremos predicar el evangelio, es la siguiente. Hecho número uno, el evangelio es visto como una locura. Hecho número dos, los locos hablan locuras. Por conclusión, en número tres, si abro la boca, voy a ser tenido como un loco. Y muy en el fondo de nuestro ser, pudiera ser que esa sea la parte que nos atemoriza, la parte que mantiene nuestra boca cerrada. Quizás en nuestra carne, en algún momento nosotros hayamos deseado presentar un evangelio más atractivo al oyente. A lo mejor hasta le hemos agregado de nuestra propia cosecha para hacerlo ver más apetecible y le hemos dicho a las personas que necesitan venir a Dios para que resuelva su matrimonio, para que lo restaure, o para mejorar la relación con sus hijos, o para que las cosas en su trabajo mejoren. A lo mejor hemos presentado un evangelio adulterado sin darnos cuenta. Y no me malinterpreten, por supuesto que Dios puede resolver esas cosas, pero el principal problema del pecador no es su matrimonio en llamas, no son los hijos rebeldes, no son los malos jefes, es su estado de condenación a causa de su pecado. Y aquí podríamos dar una aplicación, hermanos, si realmente creemos en nuestro corazón que el evangelio es el mensaje emanado de lo más profundo de Dios, lo primero que debemos de tener siempre en cuenta es que jamás, jamás, jamás debemos de distorsionarlo. No es nuestro evangelio, es el evangelio de Dios. Por eso escribe Geoffrey Wilson que un evangelio inofensivo resulta ser un evangelio inoperante. Y esto no quiere decir que cada vez que vayamos a hablarle a alguien del Señor, vayamos con la intención de ofenderlo. Por supuesto que no. No tiene nada que ver con eso. Pero sí debemos de saber que el pecador tiene que saber que está enemistado con Dios. De otra manera no podrá venir a Cristo. Por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del verdadero mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Esta es la segunda frase que vamos a analizar. Esto significa que el Evangelio ya tiene poder en sí mismo porque es la palabra de Dios. Por más que el mundo lo califique como una locura, el Evangelio tiene ese poder para hacer que lo imposible suceda. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nadie que predique tiene el poder. Si alguien lo predica muy bonito o muy elocuente, no es esa persona la que tiene el poder. El poder lo tiene el Evangelio. Y esa era una de las razones por las que Pablo no se avergonzaba también, porque sabía el valor y el poder del mensaje que predicaba. Sabía que el mensaje que se le había confiado en sus manos era poder emanado del mismo Dios. Los verdaderos predicadores no andan tratando de hacer ofertas con el Evangelio para que los hombres sin Cristo lo acepten. Ellos saben que el mensaje que pregonan es la verdad, que es algo de valor infinito y que no es Cristo el que necesita que vengan a Él. Son los hombres los que necesitan ir a Cristo. Hermanos, no es el agua la que necesita que el venado sediento venga a saciar su sed. Es el venado sediento el que necesita venir al agua a saciar su sed. Y esta lógica no va a cambiar por más que alguien lo llegue a considerar un día una locura. Fíjense, hubo un momento en la historia en la que decir que nuestro planeta era una esfera o que era redonda y que giraba alrededor del Sol era una completa tontería. Porque la verdad aceptada o lo aceptado hasta ese momento era que la Tierra era plana y una serie de creencias absurdas. Pero hombres murieron por afirmar esto. Pero la verdad no se movió un milímetro, aunque fue llamada locura en algún momento del pasado. Así, la verdad del Evangelio no se moverá una micra, aunque al mundo le resulte una locura. Por eso la mayoría de los hombres se van a perder de Dios por pensar en su orgullo que aquello que se les predicó en algún momento era una locura, dejando ir así lo único que podía salvarlos, Cristo. Hermanos, aunque el mundo piense que el Evangelio es una locura, no existe nada en el mundo que pueda pagar su valor. El valor del Evangelio, insisto, es infinito. Cuando un cristiano presenta el Evangelio a otra persona, está poniendo enfrente de esa persona a su disposición algo que él jamás va a poder obtener por sus propios medios. Algo que vale la vida de Cristo, el que creó el universo, y es el único medio por el que los pecados pueden ser perdonados. Ningún otro método terapéutico puede llevar a cabo tal transformación en el ser humano. No existe un protocolo que pueda lavar el corazón del hombre y hacerlo una criatura nueva, hacerlo nacer de nuevo, solo el Evangelio. El Evangelio, fíjate, es tan poderoso que hace que algo que está muerto venga a la vida. Y un espíritu muerto, no un espíritu moribundo, no un espíritu en estado de agonía, no un espíritu vivo pero inconsciente, no, un espíritu muerto se levanta y viene a la vida por la predicación del Evangelio. Y ya en esa nueva vida ocurren unas transformaciones tremendas en el ser humano. Por ejemplo, un potencial asesino perteneciente a una secta terrorista, como Simón el Celote. Simón era terrorista. Un ladrón de cuello blanco como Zaqueo, un político corrupto. Un fanático religioso, perseguidor de la iglesia, como el mismo Pablo. Una mujer pagana y prostituta como Rahab. Todos ellos de lugares distintos, de estratos sociales diferentes, de diferentes creencias, de diferentes culturas, de diferentes profesiones y de diferentes perversiones, traídos de la muerte a la vida, transformados por el poder del Evangelio, dándoseles el derecho de ser llamados hijos de Dios y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por su fe, todo esto por la locura de la predicación. Por eso dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para muchos, ciertamente, el Evangelio va a resultar una locura. Algunos lo van a rechazar de una forma cordial, otros lo van a rechazar de una manera violenta, pero esto no se va a deber a nuestra incapacidad como predicadores, sino a la naturaleza propia del Evangelio. Pero para aquellos que Dios ha escogido, uno que otro que te vas a encontrar a lo largo de tu vida cuando prediques el Evangelio, para ellos será poder de Dios. Ellos serán los muertos a los que Dios traerá la vida a través de su mensaje. Y esta es otra aplicación práctica. Ten por privilegio participar en algo tan grande. Ser partícipe de algo tan grande. Ser partícipe de un suceso donde ocurre un milagro y en el que tú participaste. No se debe a ti, pero se te dio el privilegio de participar de ello. Saber que el Evangelio tiene tal poder debería de quitarnos mucha carga a quienes lo predicamos, y sobre todo cuando nos sentimos incapaces de hacerlo. Personalmente, yo en mis primeros años de creyente, yo estaba en una posición arminiana. Entonces, lo que yo tenía era terror de predicar el Evangelio. No porque sintiera vergüenza, sino porque me daba mucha inseguridad pensar que algo malo que yo dijera, que algo fuera de lugar que yo dijera, si no citaba el versículo correcto, si no daba el ejemplo correcto, si no decía las palabras correctas, podía yo causar que esa persona tuviera una mala opinión del Evangelio y entonces su oportunidad de venir a Cristo se vería arruinada. Continuando leyendo con las Escrituras, vinieron a mí estas preguntas. ¿Quién eres tú para darle o quitarle poder a la palabra de Dios? ¿Quién eres tú para convencer a una persona muerta de que venga Cristo? ¿Acaso Cristo depende de nosotros? Es decir, ¿Cristo depende de cómo lo digas? ¿Cristo se está mordiendo las uñas esperando que prediques el Evangelio de una manera perfecta? Porque si no, aquel hombre o aquella mujer que él quiere alcanzar no va a llegar a él por causa de ti. Es decir, ¿tú vas a ser la piedra en el camino? Por supuesto que no. Con el tiempo, leyendo la palabra, el Señor me permitió comprender que la salvación depende enteramente de Dios. Es una obra totalmente de Él, en donde Él se lleva toda la gloria. El Evangelio es el que transforma los corazones, no lo bonito que se le predique. Y entonces el peso de la carga me fue quitado. Y es como si mi boca se hubiese abierto. Es el Evangelio de Dios el que tiene el poder, y Dios usa ese poder como le place. Aplicación práctica: dejemos de ver nuestros defectos y vayamos adelante con su predicación. Porque ¿para qué es este evangelio? Es para salvación, dice la tercera frase, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El fin último del evangelio es la salvación de las almas para la gloria de Dios. Por eso, fíjense, es muy delicado cuando se presenta el evangelio así como una especie de solución para los problemas cotidianos, o peor aún, cuando se le presenta como un medio para prosperar. Lo que está en juego no es el futuro familiar o económico de una persona, es su destino eterno. Independientemente de lo que esa persona haya logrado, cuántos goles metió, cuántos millones hizo, si pertenecía al club Rotario, la Biblia deja muy en claro que una vez cruzado ese umbral entre la vida y la muerte, los evangelios de la prosperidad, los evangelios de la sanidad, los evangelios de la tolerancia tienen dos utilidades. La primera es para nada y la segunda es para lo mismo. No tienen valor alguno. Y ahí es cuando muchos se darán cuenta que creyeron algo falso. El hombre responderá por su pecado, no por lo mucho que prosperó, ni por los milagros de sanidad que recibió o que hizo, ni por lo tolerante que se volvió. Y es que fíjense cómo es el ser humano. El ser humano es alguien que acumula cosas en su vida que no le sirven para la eternidad. Y es así como un indigente con demencia que se ha robado un carrito de un supermercado y que ve echando basura, y tú los ves por las calles que pasean la basura por todas partes pensando que lo que llevan cargando es algo de utilidad. Y dedican su vida a eso, en su demencia, dedican su vida a eso, a llenar el carrito de cosas que no les sirven, que no pueden perder, que no pueden cambiar por nada. Así es el ser humano, buscando logros y desatendiendo lo verdaderamente importante. Una vez cruzado ese umbral, cada hombre y cada mujer se sentarán ante un tribunal, tal como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está escrito, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y ese juicio no se refiere a una discusión entre las partes, a una discusión judicial en donde el acusado tiene la oportunidad de presentar pruebas en su descargo, de defenderse con la esperanza de resultar inocente, o quizás al menos que la condena se le baje un poquito. No, el expediente ya está armado. Cada prueba incriminatoria ha sido cotejada y validada por el juez. Entonces la persona que justo acaba de cruzar ese umbral entre la vida y la muerte solo llega a ponerse de pie ante un juez para escuchar el veredicto. Culpable, sin derecho a fianza, sin derecho a apelación, cadena perpetua en el infierno eterno por causa de su pecado. Por eso el Evangelio es para ser predicado a todos aquellos que todavía están del lado de los vivos. Es lo único que tiene poder para salvación. ¿Salvación de qué o de quién? Salvación de la ira de Dios. Sí, Dios está airado en contra de los pecadores, y a muchos les cuesta entender que un Dios de amor tenga al mismo tiempo una ira en contra de los pecadores, y que luego, finalmente, los mande al infierno como castigo. Pero fíjate, aquí la ira de Dios no se refiere a un Dios que pierde los estribos, a un Dios que pierde los papeles, que está enrabiado y que hay que calmarlo antes de que tome una decisión arbitraria. No, no. Ese no es Dios. Dios manifiesta una ira santa que a la vez es una ira justa. Permítanme ejemplificar esto burdamente. Cuando, por ejemplo, nosotros nos enteramos de algo horrible, de algo que algún adulto, de un daño que algún adulto ha hecho a un infante, a algún niño, nosotros tenemos un sentimiento de ira y una demanda de justicia por el acto atroz que alguien ha cometido con alevosía y ventaja en contra de un ser indefenso. Justificadamente ardemos en ira y consecuentemente exigimos justicia por el acto. Bien, hermanos, resulta que pecar en contra de un Dios puro y santo es infinitamente más atroz que el ejemplo anterior. Si alguien proyectara nuestros peores pensamientos a través de ese cañón, nada más una selección de nuestros peores pensamientos, entenderíamos lo mucho que hemos pecado en contra de ese Dios santo, entenderíamos lo mucho que debemos, tal como David entendió lo que había hecho cuando su pecado lo escuchó a través del profeta Natán. De manera que la ira y la demanda de justicia por parte de Dios son infinitamente mayores. La pregunta es al revés. ¿Qué clase de Dios dejaría impune algo así? Solamente un Dios injusto lo pasaría por alto. Hermanos, cada hombre es culpable de eso, de pecar en contra de un Dios santo. Por lo tanto, un juez perfecto como Dios tiene que perseguir de oficio el pecado y castigarlo. Un juez perfecto no puede pasar por encima de la justicia, no la puede pasar por alto. Pero entonces viene la parte hermosa, la parte maravillosa, la parte sublime, increíble del Evangelio. Cuando después de que se nos da el veredicto, cuando estamos vivos, el Evangelio nos ofrece la exoneración, un descargo de pruebas. ¿Y cómo es esto posible? Pero ¿qué no estábamos hablando de alguien que tiene que perseguir de oficio el pecado? ¿Qué pasará con el pecado? ¿Quién pagará por el pecado? ¿Quién llevará las consecuencias? Cristo llevó las consecuencias. Nuestra descarga resultó en la carga que Él llevó en la cruz. Dios aplicó toda la justicia, todo el castigo sobre su Hijo Cristo. Cristo vivió una vida perfecta en todo sentido, para que al morir en esa cruz, su vida santa pudiera ser acreditada a nuestro favor. Nosotros éramos ese Barrabás, pecador a todas luces, culpable por toda evidencia incontrovertible, y al que prácticamente bajaron de la cruz, de esa cruz, en donde iba a ser crucificado y muerto. Y aquí, ojo, de una manera justa, y subieron a Cristo en su lugar. Pero dice la palabra que Cristo no fue obligado a subirse en su lugar. Cristo subió voluntariamente. Cristo recibió la justicia, nosotros recibimos la gracia. Y todo esto sin pasar por alto la justicia perfecta de Dios. Nadie recibe injusticia. Aún si el mensaje de Dios fuera un telegrama, un comunicado tipo telegrama corto que dijera: tú has violentado los mandamientos, has pecado en contra de un Dios santo, por lo tanto, mereces el infierno eterno. Punto. Aún así, Dios seguiría siendo justo. Dios no tenía necesidad de salvarnos. Quiso hacerlo y manifestó todo su amor y toda su misericordia, dándonos algo de valor incalculable: su Hijo. Misericordia gratuita para todos los pecadores, para todos los sedientos. Por eso dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y fíjate, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién dejó la cuenta pagada? Cristo ya lo pagó. Ese es el mensaje que predicamos. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de predicarlo? El Evangelio es para salvación, hermanos. Y la última parte que vamos a analizar es: ¿para salvación de quién? De todo aquel que cree. El poder del Evangelio no es para la salvación de todos, sino para el que cree. Porque, ¿pero a qué se refiere con que con creer? ¿No se refiere a creer de una manera cultural? En la iglesia y fuera de ella hay hombres que saben que hay un Dios, que saben que Dios castiga el pecado, que saben que hay un Mesías, que es Cristo, y saben que la salvación es por medio de la fe, pero sin tenerla. Miren, los demonios pueden recitar frases del Evangelio. ¿Te has puesto a pensar que Judas se fue a predicarlo con los demás discípulos? Judas, imagínate, Judas, el que traicionó al Señor predicando el Evangelio. Ha llegado el Salvador, su nombre es Jesús. Yo no sé qué palabras diría Judas, pero todavía hasta la última cena nadie dudaba de él. Solamente el Señor lo conocía. Esto quiere decir que para los demás Judas pasaba como un creyente verdadero. Creer verdaderamente el Evangelio no es un asunto cultural. Cuando el apóstol Pablo dice que es para todo aquel que cree, se refiere más bien en todo aquel que confía y se abandona completamente, con toda confianza, a Cristo. No aquel que hace la oración del pecador, no aquel que levanta la mano en un culto evangélico, o que de repente toma valor y pasa al frente y dice que quiere recibir a Cristo. No estoy diciendo que el Señor no pueda alcanzar a personas a través de ese medio, pero aquí más bien creer el Evangelio se refiere a aquel que abandona sus fuerzas y la confianza en sus logros y se deja caer para reposar en la obra de Cristo. ¿Has visto cómo un niño confía en su padre? Por ejemplo, esto puedes verlo en las albercas de los hoteles, cuando hay un niño que está pequeñito y quiere saltar al agua, pero no puede, y luego se acerca a su padre y le dice, salta. Pareciera que ahí el niño toma valor, su mirada cambia, y salta, da un salto a aquello a lo que le temía. Salta porque sabe de quién son los brazos que prometen sostenerlo. Nosotros, como cristianos, sabemos de quién son los brazos que nos van a sostener. Sabemos de quién fue la vida perfecta que se nos va a acreditar a nuestro favor. Y sabemos de quién fueron esas manos que fueron clavadas y que estuvieron ahí voluntariamente tomando nuestro lugar. Y sabemos quién resucitó al tercer día para ser llamado nuestro Salvador. Hermanos, nuevamente, ¿tenemos una razón para avergonzarnos del Evangelio? No existe ninguna razón para hacerlo, ni la más mínima. El domingo pasado, la predicación del pastor me hizo recordar una novela que se llamaba El mártir de las catacumbas, que se básicamente describe lo que era ser cristiano en el Imperio Romano bajo el mandato de Decio, que fue el primer emperador, que promulgó una persecución de carácter sistemático en contra de todo el cristianismo. Entonces, las autoridades perseguían con fiereza a la iglesia cristiana, y a los que los atrapaban los hacían negar su fe o avergonzarse de su fe, so pena de no ir a ser ejecutados. Y recordé en ese momento, mientras estaba predicando estas líneas de esta novela, en las que un adolescente, un pequeño muchacho, fue sentenciado por renunciarse a negar su fe, prefiriendo la muerte en el Coliseo a renunciar a Cristo. Entonces recordé, y dicen lo siguiente estas líneas, dice: en el Coliseo no tardó en oírse un murmullo. Un muchacho fue arrojado a la arena, de rostro pálido y con textura ligera, desnutrido en extremo. Era nada ante la mole de la bestia furiosa, y en son de escarnio se le había vestido como un gladiador. Sin embargo, a despecho de su tierna infancia y su debilidad, no había nada en su rostro ni en su actitud que revelara el menor asomo de miedo. Revelaba posesión de sí mismo en su mirada apacible. Avanzó hacia adelante serenamente hasta el centro de la arena y allí, a la vista de todos, elevó sus manos juntas y levantó su mirada al cielo y habló con su Dios. Hermanos, realmente había este tipo de cristianos y otros que morían cantando en la arena. Y todavía existen este tipo de cristianos porque ellos saben que más bien saben, y lo dice la palabra, que más bien tenemos razones para enorgullecernos del evangelio que predicamos. Cristo, nuestro Hacedor, nos compró con su sangre. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué rey se avergüenza de serlo? ¿Quién se avergüenza de ser puesto en una posición de honor? Dice Apocalipsis 1 del 5 al 6, ya para finalizar, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sal de esa puerta, sintiéndote más bien orgulloso y glorificando a Dios de tener el privilegio de llevar contigo el evangelio del Señor, de proclamarlo con tu boca y de poder decir que Dios es tu Padre por medio del sacrificio de su Hijo Cristo.